¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio con Álvaro Blasco de ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos y gracias por responder a las dudas de los oyentes o de los telespectadores en el canal de YouTube de Capital Radio sobre bolsas, sobre títulos, sobre empresas. Álvaro les ha traído para el cierre del consultorio una estrategia de oro, un minuto de oro, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, vamos a responder enseguida esas dudas que ustedes tengan y les recuerdo la manera, las maneras para que nos hagan llegar esas consultas para Álvaro, ¿eh? Teléfono 912833333, oyentes@capitalradio.es, el email, nota de voz, audio de WhatsApp 687050600, si lo prefieren a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos enseguida con todas las dudas que ustedes tengan, don Álvaro. Hoy el mercado, en el caso del IBEX 35 tranquilo y con algunos títulos que se han convertido en las auténticas estrellas de la apertura de la mañana y del arranque de esta jornada de jueves. Repsol, por un lado, con resultados y dividendo, y por otro lado, Naturgy, con plan estratégico y también con mejora de retribución al accionista. ¿Qué hacemos con estos títulos, Álvaro?
Pues yo creo que en un caso que es el caso de Naturgy, pues mantenernos y mantenernos ahí pues un poco a la expectativa de ver si esa operación corporativa que tan complicada parecía hace más o menos 12 meses, pues está en estos momentos prácticamente desbloqueada y puede traer una buena, una cierta prima a los accionistas. Y en lo que es el caso de Repsol, pues yo creo que aguantarlas y comprar. Yo creo que los resultados han sido francamente buenos.
Bueno, dos títulos por los que seguro que ustedes nos preguntan, en los que iremos profundizando a lo largo de este consultorio de bolsa. Por cierto, en un día, Álvaro, en el que hay un título que viene con el pie izquierdo en Wall Street y por él han preguntado muchos de ustedes durante estos consultorios. Hablo de Palantir, una compañía tecnológica pero muy ligada al contrato, a los contratos de defensa, a los contratos militares en los Estados Unidos. ¿Qué pasa?
Bueno, lo primero que pasa con Palantir es que ha habido una escalada en su cotización tremenda en un año, que la hemos visto pasar pues de prácticamente $23 a los 112 actuales, pero es que a principios de año, si nos vamos a principios de enero, pues estaba en $80 y está ahora mismo en 112 después de corregir este 10% que vimos ayer, ¿no? De hecho, el valor viene posiblemente por los cruces, entre comillas, al cierre de Wall Street, pues viene también bajando un 5% adicional. Bueno, yo creo que, vamos a ver, Estados Unidos pretende tener cierto ahorro en lo que es defensa, pero dentro de lo que es la defensa también hay ciertas actividades como la que hace Palantir, que yo creo que es difícil que los contratos le bajen por parte del gobierno. Y si le bajan por parte del gobierno americano, pues seguramente va a incrementar por parte de clientes de otro tipo, y es posible incluso que de algunos organismos oficiales de otros países. Entonces, yo pienso que a pesar de que la subida ha sido vertiginosa, pues aprovechar si ayer cae un 10 y hoy cae un 5 y pico o a la apertura o lo que sea, pues a lo mejor podemos empezar a picar algo en un título que creemos en muchos casos que se ha escapado de las carteras.
Ya, bueno, pues son títulos protagonistas y profundizaremos en el análisis de estas compañías o de otras cuando ustedes nos formulen sus consultas. Les recuerdo los canales. Consultorio de Bolsa con Álvaro Blasco a Telecapital, nota de voz audio de WhatsApp 687050600 o, por ejemplo, también pueden preguntarnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, por donde ya nos llega. Pregunta de Asux. Buenos días, para entrar en una acerera del IBEX, Acerinox, ArcelorMittal, ¿en alguna de ellas, Álvaro?
Pues yo creo que sí, que es un tema que se ha clarificado bastante. Pienso que las dos son buenas por los precios actuales que tienen, pero indudablemente si pensamos en lo que nos está viniendo de Estados Unidos, de temas de aranceles, etcétera, que durarán lo que duren y si tendrán al final la profundidad que tengan, yo creo que Acerinox pues está mejor situada, ¿no? Al final prácticamente el 60% de su cifra viene de Estados Unidos, tiene diversas factorías allí, y yo creo que la convierten en un proveedor local muy importante para el país, e indudablemente debería poder competir con cierta ventaja por muchas grandes compañías internacionales de acero por el tema de aranceles. Entonces, yo creo que Arcelor es interesante porque quizás está más retrasada en su valoración, pero yo preferiría apostar por Acerinox.
Claro, en el caso que cita usted de fabricar en Estados Unidos, ayer hablaba con Grifols, ¿no?, y comentábamos con el tema de aranceles al sector farma y me decían que ellos tienen capacidad de producir en Estados Unidos, ¿no? En medio de toda esta tensión, a la espera de que viaje Macron a Washington, ¿no?, y aborde la cuestión de los aranceles, claro, esas empresas que tienen también producción en Estados Unidos, bueno, pues pueden ser un poco más resistentes en medio de la tensión, ¿no?
Pues lo lógico es pensar que sí. Claro. Al final, además, en el caso de Grifols que dices, en Estados Unidos está considerada como empresa estratégica.
Claro.
Y la producción es bastante importante. Yo pienso que hay una serie de compañías que en los últimos años, y por motivos comerciales y de conseguir más penetración en Estados Unidos, pues han ido creando una cierta red de instalaciones, de fábricas, etcétera, que bueno, que han sido costosas y que a veces nos podíamos preguntar hasta qué punto era necesario, etcétera, pero yo creo que cuando llega una situación como la que estamos viendo, pues es fundamental, y yo creo que esas inversiones se van a rentabilizar al máximo en los próximos trimestres, y hay bastantes compañías que tienen centros de producción en Estados Unidos, españolas, que se pueden beneficiar.
Claro. Vamos con una nota de voz, audio de WhatsApp para Álvaro Blasco en el consultorio de Bolsa, 687-0506-00. Félix, dale.
Buenos días. Esta es una pregunta para don Álvaro. Tengo IAG en beneficios, pero lleva varios días cayendo. ¿Merece la pena mantenerlas o considera el momento de salida? Muchísimas gracias.
Venga, estupendo. Pues IAG, ¿se mantiene o no, Álvaro?
Bueno, yo lo ligaría más bien a las necesidades o no de liquidez que pueda tener este oyente, ¿no? Es verdad que hemos visto un comportamiento excepcional en IAG en los últimos trimestres ya, porque la acción ha estado muy fuerte en el año pasado. Yo creo que es sano pues que haya una cierta corrección. El perder los 4 euros ayer, pues yo creo que le aporta un nuevo reto para volver a romperlos y romperlos con cierta soltura, pero yo creo que es que las cifras la avalan. Entonces estamos viendo unos resultados que están creciendo satisfactoriamente, estamos viendo una ocupación muy, muy elevada, también sabemos cómo han aumentado la oferta de plazas, sobre todo en lo que son los viajes de largo radio para este verano. Bueno, yo creo que la compañía sigue en un momento brillante, en donde pensamos que va a seguir creciendo de forma significativa. Entonces, yo creo que habría que mantenerlas. No sería mala idea tener un stop loss en el caso de este oyente y de muchos que puedan tener ya una cierta plusvalía en el valor, pero la recomendación sería mantenerse si no hace falta liquidez en el corto plazo. Si vamos a necesitar dinero dentro de 2, 3, 4 meses, pues más vale hacerlo ahora, que hay beneficio con seguridad y nos evitamos las incógnitas de lo que puede pasar en los próximos meses.
Bueno, ¿qué puede pasar con las empresas de defensa? ¿Cómo lo ha estado viviendo usted esta semana con Rheinmetall en el punto de mira? La española Indra también. ¿Qué potencial tiene Indra? Que ayer, por cierto, se adjudicaba nuevos contratos en Emiratos Árabes Unidos, donde se está celebrando una gran feria en materia de defensa. ¿Esto va a seguir en foco? ¿Siguen teniendo potencial o ya en precio las empresas de defensa han recogido pues toda la expectativa de mayor gasto militar europeo?
Bueno, han avanzado mucho, pero yo creo que siguen teniendo recorrido. Quizás ahora mismo la revalorización de estas empresas tome un ritmo un poquito más lento, pero indudablemente el gasto está ahí. Yo creo que los medios para poder realizar ese gasto van a ser, entre comillas, relativamente favorables para muchos estados que puede que no tengan que variar sus presupuestos sacando dinero de otras partidas, etcétera, y por lo tanto yo pienso que sí, que hay mucho por hacer. Digamos que ahora mismo estamos en un primer objetivo de gasto en defensa, pero ese gasto en defensa va a tener que seguir subiendo, y si la política de Estados Unidos se va reafirmando en esa idea de que él no es el salvador del mundo, ¿sí?, y no va a estar gastando dinero a lo largo del mundo, pues se va a mantener bastante tiempo este gasto en defensa. O sea que yo creo que tienen recorrido, indudablemente no van a hacer escaladas como las que hemos podido ver en el último año prácticamente, pero sí, tienen que seguir subiendo.
Bueno, vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600. Félix.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro, por un lado, por Global Dominion, saber si ha habido alguna noticia o algo por el estilo. Yo no he encontrado nada, pero bueno, la caída de ayer fue bastante grande y luego, mientras el mercado está subiendo, ella no lo está haciendo. Entonces, quería saber si hay algo que pueda estar penalizándole y si esperaría resultados, o si ya el mercado está previendo que van a ser resultados malos. Y luego le quería preguntar por Vidrala, simplemente que me parece que debería superar ya el 100 y tirar para arriba, porque lleva bastante tiempo estancada también ahí. Le quería preguntar cómo la ves y si la mantendría también a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Venga, hoy no ha ido a HLA.
Vamos con... Buenos días, Diego. Bueno, pues sí, la verdad es que Global Dominion está ahí en un momento complicado. La vimos a principios de mes por encima de los 3,20 y a partir de ahí ha habido una caída importante. Bueno, yo no sé muy bien a qué se debe esta caída, sinceramente. Coincido con Diego en el análisis que hace, que yo tampoco he visto noticias especiales. Es verdad, si quieres que bueno, si nos vamos al último año, pues estamos viendo un cierto movimiento a la baja, ¿no?, con ciertos picos y recuperaciones, pero desde junio del 24 no la hemos visto recuperar con fuerza. Los niveles estos de 3,55 que llegó a tener, sí se ha acercado cerca de 3,25, pero bueno, le está costando mucho. Yo no tengo ninguna noticia especial, no conozco ninguna noticia especial, y bueno, pues sería prudente en estos momentos. Y Vidrala, bueno, pues Vidrala, yo creo que los resultados sólidos, buen dividendo, yo creo que su actividad se ha ido poco a poco diversificando. También sería prudente, estamos viendo que lo que es el sector de la automoción, que representa una parte importante de las ventas de vidrio de Vidrala, pues estamos viendo ciertas consideraciones o previsiones a la baja en la fabricación y, por lo tanto, pues se puede resentir en su cifra de negocios. Pero vamos, bien gestionada y una compañía, yo creo que muy sana, desde luego lo es. A mí Vidrala me gusta y tiene buen dividendo.
Bueno, pues Vidrala, Global Dominion, en foco. Por cierto, no le he preguntado cuando hablábamos de defensa aeronáutica, Airbus, porque es otra de las empresas protagonistas que ha presentado también resultados este jueves, poniendo el foco en las entregas de aviones comerciales en 2025, pero también subiendo dividendo.
Efectivamente, yo creo que los resultados han sido buenos, con una subida prácticamente del 12%, muy centrado, como decías, en lo que es la aviación comercial, que ha compensado más o menos las dificultades que sigue teniendo en lo que es la parte de espacio y defensa. Bueno, yo creo que también en estos momentos que estamos viendo que va a haber un aumento importante en el gasto en defensa en Europa, pues yo creo que Airbus podría haber crecer otra vez esa rama de espacio y defensa, y por lo tanto manteniéndose las buenas expectativas que tiene en el sector de su actividad comercial, pues debería tirar con bastante fuerza hacia arriba. O sea que yo creo que Airbus es un buen valor para tener en cartera.
Nota de voz audio de WhatsApp 687-050600. Tosa, ¿eh? No se preocupe, sí, no, no creo que sea tragante.
No hay problema.
Vale. Venga, Félix, otra nota de voz.
Hola, buenos días, gracias por su programa. Mire, quería preguntar por las acciones de Amazon, que las tengo compradas de hace 10 días y nada, las compré para ver cómo evolucionaban a 3-4 meses y estoy perdiendo un 3-4% y quiero saber si me retiro y las vendo o si puedo esperar que suba en los siguientes 4 meses. Muchas gracias y les escucho por la radio.
Venga, a ver, Amazon.
Bueno. Es difícil ver porque 4 meses nos parece un mundo, pero es un plazo bastante corto. Bueno, yo creo que Amazon debería poco a poco ir recuperando niveles. Al final estamos hablando de una compañía perdón, tecnológica, pero ya no tan tecnológica. Es realmente una empresa, yo creo, con una capacidad de generar beneficios importantísima. Lo que nos hemos encontrado en los últimos, ya no estos últimos resultados, sino los 2 o 3 últimos resultados publicados por las grandes tecnológicas, es que a pesar de anunciar grandes decrecimientos de beneficio, de cifras de negocio, etcétera, pues el mercado les exige más y siempre parece poco y las vemos caer después de publicar. Yo creo, desde luego, que Amazon, con la apuesta que tiene por tema de inteligencia artificial, por el crecimiento que está teniendo en todos los países del mundo, ¿no? Por una logística difícil de igualar y de que haya empresas que puedan competir con fuerza con ella, pues yo creo que tiene que subir. Yo las mantendría, pero indudablemente en 4 meses puede pasar cualquier cosa. Y estamos viendo no solamente Amazon, sino la bolsa americana en general, pues no está entrando excesivo dinero en los últimos 5, 6, 7 semanas y por lo tanto la estamos viendo quedarse rezagada con respecto a las bolsas europeas, donde sí hay un flujo positivo de dinero. Bueno, es una situación a la que no estamos acostumbrados, pero yo creo que la bolsa americana va a seguir con fuerza, con buenos resultados, y Amazon, en principio, yo pienso que tiene que seguir su escalada.
Claro. ¿Cree usted que va el resultado de las elecciones alemanas de este domingo va a influir mucho en los mercados en la apertura de lunes? ¿Va a ser más el euro y el bono alemán quienes estén pendientes? ¿La renta variable con ese DAX en máximos? ¿Qué escenarios podrían suceder en la madrugada del domingo al lunes?
Bueno, pueden pasar muchas cosas. Indudablemente yo creo que uno de los grandes temores que hay en el resultado de esas elecciones alemanas es que esté muy atomizado el resultado, y que donde hasta ahora pues podía haber coaliciones de 2, 3 partidos a lo mejor, pues nos encontremos con la necesidad de coaliciones de 5, 6, 7 partidos. Entonces eso hace muy difícil de gobernar, en el sentido de que el rumbo que pueden tomar las iniciativas de cara a legislar en Alemania, pues puede ser digamos muy muy errático, ¿no? Y sí podría tener una influencia en los mercados, sobre todo en un momento donde Alemania, pues hemos visto que ha tenido 2 años seguidos de contracción, aunque haya sido muy pequeña, y ahora yo creo que las expectativas son, si realmente finalizara esa guerra de Ucrania, si podría volver a contar, que no es tan sencillo, con ciertos productos de energía provenientes de Rusia que le permitiesen abaratar costes, ¿no? Estamos en un momento muy complicado y esas elecciones, hay bastante temor a que estén muy atomizados los resultados y por lo tanto pues puedan dar cierta inestabilidad en el país.
Bueno, pregunta sobre bancos, ¿eh? Es un clásico dentro de los consultorios de la bolsa española. Luca, a corto plazo Bank Inter, CaixaBank o incrementar Sabadell por el dividendo. Pues la banca también es uno de los sectores, bueno, es sector clave para el IBEX en este arranque de 2025.
Vamos, totalmente, un comportamiento espectacular con subidas prácticamente en casi todos los valores del sector del 30%, ¿no? Las tres entidades son válidas. Digamos que dentro de los precios objetivos, pues Bankinter es un poco la que está siempre bastante por encima de los precios objetivos, pero lo sigue haciendo muy bien, lo sigue haciendo muy bien con una morosidad tremendamente baja. Yo creo que lo que es Caixa, pues también es que los resultados han sido tan buenos que es que no hay nada que decir en contra de la entidad. Yo creo que seguimos viendo un crecimiento muy muy fuerte en su actividad normal y muy fuerte en lo que es gestión de activos, que al final le está reportando unas comisiones recurrentes, claro, importantísimas a la cuenta de resultados. Y Sabadell, bueno, pues ahí está, con esta operación con BBV, que bueno, que está, que sigue dando pasos. Ayer conocimos que México aprobaba la operación, o daba visto bueno que se pudiera realizar, no aprobaba nada. Y yo creo que, bueno, pues que también tiene mucho que decir. Estamos viendo un equipo de gestión fabuloso dentro de Sabadell, una lucha tremenda por seguir dándole valor al accionista, y yo creo que aunque luego hubiese en un momento determinado se realizase esta operación BBVA Sabadell, seguiría siendo una gran apuesta. Entonces, bueno, es que cualquiera de las tres me sirve.
Claro. Le quería yo preguntar, ¿usted observa euforia en el mercado? Leía a uno de los gestores senior de Morgan Stanley, bueno, en una entrevista en Bloomberg Televisión, y apuntaba su preocupación por la euforia que observa en bolsa, teniendo en cuenta que la euforia suele ser el último tramo del mercado alcista. ¿Hemos llegado a ese punto de euforia o los resultados y las estrategias de las empresas, sobre todo en Europa, justifican que el mercado siga complaciente?
Yo creo que el mercado merece seguir subiendo, o sea que ¿sí? Estamos hablando de un mercado que ha estado muy infravalorado y con un PER muchísimo más bajo que los PERs de los mercados americanos, y donde en un momento que quizás se coincidan varias cosas, la posibilidad del final de la guerra de Ucrania, tenemos también por otro lado pues ciertas salidas a lo mejor de tecnológicas, porque las carteras, claro, en los últimos años, pues el que ha tenido una cartera o una parte de su cartera en Estados Unidos, pues la realidad es que le ha subido muchísimo, pero lo que le ha subido muchísimo es el peso de esas 7 o 10 magníficas, ¿no? Que es que de pesar el 20 pesan el 40 ahora mismo. Entonces, claro, está muy sesgado ese sector. Y si nos vamos un poco al IBEX, a lo que es el mercado español, y nos vamos a los bancos, es que estaban con unos PERs ridículos de 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, yo creo que, primero, que hay recorrido; segundo, que se están ajustando valoraciones con toda justicia, y indudablemente, pues claro, el que tenía unas acciones que le han subido el 30% en mes y medio, pues también puede tener la tentación de decir, oye, pues voy a realizar mis plusvalías, ¿no? Pero recorrido yo creo que sigue teniendo.
Vamos al minuto de oro con Álvaro Blasco desde ATL Capital. ¿Qué título, qué estrategia, qué índice que has seleccionado para el minuto de Álvaro, para el minuto de oro, Álvaro, hoy? Álvaro, díganos.
Bueno, pues nada, me he ido a una gran compañía que además comentábamos muy brevemente al principio, que Repsol. Da igual que esté subiendo un 4,60 desde la apertura por la publicación de resultados, pero lo que sí está claro es que los resultados han estado, yo creo que algo por encima de las expectativas. Muy interesante para el accionista que busca rentabilidad, con un dividendo que estará en el entorno de 0,975 euros, y prácticamente un euro por acción, con recompra de acciones por unos 700 millones de euros, con lo cual nos puede llevar una rentabilidad pues cercana al 10%, a los precios, o al 9% con los precios actuales, ¿no? Entonces, yo creo que es una compañía interesante. Yo creo que además las inversiones que va a realizar del entorno de los 5.700 millones van a estar muy centradas en crecer en otras áreas de actividad que le puedan dar mayor visibilidad en el futuro a sus resultados, y por lo tanto me parece que es una gran opción ahora mismo entrar en Repsol a pesar de esta subida.
Con la caída de resultados que ha tenido Repsol en cuarto trimestre o en el ejercicio cerrado 2024, la compañía podría haber tocado suelo después de la caída de los márgenes de refino y que entonces el panorama de ahora en adelante esté, bueno, pues solo pueda ser positivo después de ese cierre de año?
Bueno, todavía podemos ver algunos coletazos, digamos, en los precios del crudo. Vamos a ver también esta situación que tenemos con Estados Unidos y el crudo, a dónde nos puede llevar. Lo que está claro es que la OPEP y OPEP Plus van a manejar el precio, que es lo importante para Repsol, reduciendo o aumentando producción.
Repsol en el minuto de oro de Álvaro Blasco de ATL Capital. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de bolsa en el mercado 20 de febrero. Hasta la próxima.
Hasta otro día. Muchas gracias.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.